Génesis 37. Lo que vamos a ver, si Dios lo permite, es que es de confiar en el plan de Dios a pesar de las circunstancias. Debes de confiar en el plan de Dios a pesar de las circunstancias. Especialmente cuando pensamos en la vida de José. Podemos ver cómo Dios obra su plan a pesar de pecado. Vemos cómo que nadie puede interferir el plan de Dios. Porque especialmente aquí en el capítulo 37, vemos que en realidad, obviamente el personaje principal en la escritura es Dios, pero vemos aquí en el capítulo 37 de Génesis, vemos a José, que es uno de los personajes principales, aunque justamente en este capítulo el padre y los hermanos toman una figura central en la narración, en la historia, viendo como que ellos están dispuestos incluso hasta matar a su hermano por el odio que le tienen. Pero aún así, Dios no ha terminado con José. Dios tiene un plan específico para su vida. Y nadie puede interferir el plan de Dios. Entonces, lo que vemos aquí, definitivamente, personas que no son ejemplares. No son los hermanos de José, incluso Jacob no es ejemplar, no son líderes espirituales como deben de ser, no son personas sin tacha, sino que tienen mucho que arreglar, y Dios está obrando en ellos para santificarles, para que, bueno, principalmente que le conozcan y que se acerquen a él por fe. Pero vemos aquí que nadie puede interferir el plan de Dios, que Dios está en control en toda circunstancia, que Dios obra su plan. Incluso el pecado del hombre no puede destruir los planes de Dios, porque Dios es el que controla el futuro. Dios es el que lo tiene todo planeado. Dios tiene un plan para tu vida, y Él lo va a llevar a cabo. Vemos que el creyente puede soportar la prueba cuando confía en Yahweh, cuando confía en Yahweh, nuestro Dios. Entonces, lo que muestra este pasaje aquí en Génesis 37 es la misericordia de Dios, en que ha escogido un pueblo pecador que necesita un salvador, y aún así muestra gracia, muestra misericordia, muestra amor, estando dispuestos, Dios estando dispuesto a usar personas que no son perfectas, personas que no son santas, personas que necesitan redención, personas que no son ejemplares, pero aún así Dios puede obrar su plan, y nadie puede frustrar su plan. Entonces, viendo aquí la vida de José, vemos realmente este problema familiar que hay aquí en esta nación que Dios ha escogido para que sea su pueblo, y hay problemas, incluso ha habido problemas casi desde el principio de esta familia. Vemos a Abraham teniendo problemas en Egipto, vemos a Isaac e Ismael teniendo problemas como hermanos, vemos a Jacob y Esaú teniendo problemas como hermanos, y aquí llegamos a los hijos de Jacob, y lo que tenemos que recordar es que Dios le cambia el nombre a Israel. Entonces vamos a ver el nombre de Jacob y de Israel que se intercambian aquí en este pasaje, pero realmente habla de la misma persona, que es Jacob, o sea, o Israel, pero viendo que Dios le está santificando, Dios está cambiando, Dios le está moldeando para ser la persona que Dios quiere que él sea. Y lo que vemos aquí, varias cosas interesantes, es la importancia de la boca, la importancia de lo que es hablar, lo que es la palabra, porque vemos en versículo 2, Génesis 37, versículo 2, vemos a José, al final del versículo, dice que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Luego, en versículo 6, José les cuenta su sueño, Y dice, oíd ahora este sueño que he soñado. Y entonces les cuenta, ¿no? Le abre su boca y les cuenta. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Y entonces, versículo 8. Dice, le respondieron sus hermanos, ¿no? Ahí vemos esa importancia de la boca. José está contando lo que le ha sido revelado, pero en versículo 8 vemos la respuesta de los hermanos, y entonces dice, también al final del versículo 8, le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces vemos esta conexión con las palabras. También vemos en versículo 11 que el padre, Jacob, su padre, meditaba en esto. ¿En qué? En las palabras que había escuchado. Pero también vemos un enfoque en lo que se puede ver, en lo que se puede observar. Realmente está mostrando importancia en los eventos, porque en versículo 4 vemos que los hermanos ven cómo Jacob ama a José. Versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿no? Entonces le ven y luego no pueden hablarle con paz, sino que le odian. En versículo 6, versículo 5 al 7 vemos el primer sueño y como que lo ha visto y ahora lo cuenta. Versículo 9, otro sueño que ve. En versículo 18 dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces le ven de lejos, esa idea de ver, de observar. Versículo 25 dice, y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos ven, ¿no? ¿Veis esa conexión de la vista también? Versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. ¿Qué es lo que implica? Que él está mirando dentro y no lo ve. Y entonces, vemos estos elementos que son importantes en la vida de José, especialmente porque viendo esa idea de ver y de hablar, luego vemos un cambio en ellas. Un cambio al final de la historia, en Génesis 45, versículo 12. Génesis 45, versículo 12. Dice, he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Porque aquí se revela a sus hermanos, incluso en versículo 8 dice, pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y entonces ahora está diciendo, usando esa idea de ver y de hablar, ¿no? Ahora me veis y escucháis mi voz, me veis hablar, ¿no? Ese cambio que hay. En versículo 15, Génesis 45, 15, dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Anteriormente no podían hablarle con paz. Y ahora, después que él les demuestra paz al no destruirlos, él está en una posición de gobernante y él no lo usa para aprovecharse de sus hermanos para tomar venganza, sino que lo usa para bien. Y entonces dice que ellos hablan con él. En capítulo 50, Génesis 50, versículo 21. Génesis 50, 21. Ahora pues, no tengáis miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque Jacob acaba de morir y le han enterrado. Y entonces los hermanos tienen miedo pensando, ahora José nos va a matar, nos va a dañar. Pero aquí en Génesis 50, versículo 21 dice, ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. al corazón. Entonces, hay esa conexión entre el hablar y el observar, el ver. Y lo que vemos es que debes de confiar en el plan de Dios a pesar de las circunstancias. Y lo primero que vemos del versículo 1 al 17, de aquí de Génesis 37, del 1 al 17 vemos que debes de confiar en el plan de Dios aún cuando te rechazan. Debes de confiar en el plan de Dios aún cuando te rechazan. ¿Por qué? Porque nadie puede frustrar el plan de Dios. Nadie lo puede invalidar. Nadie lo puede destruir. Nadie puede interferir en el plan de Dios para ti. Entonces confía en el plan de Dios aún cuando te rechazan. Y entonces, en el primer versículo aquí en Génesis 37, versículo 1, nos dice dónde se encuentran. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2. Y entonces, ahora empieza la historia de José, porque dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y hace énfasis en José. Dice, José, siendo de edad de 17 años. Ahora eso es importante, porque entonces ahora nos puede ayudar a ver la cronología de los eventos que van a seguir. Y entonces, especialmente si recordamos, Faraón le pone a cargo de Egipto a los 30 años. Entonces, vemos que ese proceso, todo ese proceso, desde este día hasta el día que Faraón le pone sobre Egipto, pasan muchos años. Y aún así, el plan de Dios no es frustrado. Dios sigue avanzando su plan para José. Y entonces, tiene 17 años, es joven, dice que apacienta las ovejas con sus hermanos. Ahora, algo que tenemos que tener pendiente es que nosotros conocemos toda la historia, porque lo hemos leído varias veces, conocemos el final, conocemos los acontecimientos, pero tenemos que recordar que José está viviendo momento a momento, día a día, y no sabe lo que va a pasar mañana, no sabe lo que va a pasar en la siguiente hora. Es una persona normal, como nosotros. Entonces, tenemos que recordar que él está en una situación muy difícil, con sus hermanos que no le aman, no le quieren, incluso le quieren destruir, pero lo quieren hacer de una forma escondida, y eso es lo que van a intentar en este pasaje. Y entonces, dice que estaba apacentando las ovejas con sus hermanos. Entonces dice, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. Y básicamente estas son las concubinas de Jacob, porque Zilpa era la sierva de Lea, y ella le da por mujer cuando cesa de dar hijos. Eso es en Génesis 39. Y luego Bila es la sierva de Raquel, y en Génesis 33... ella le da su sierva como concubina a su marido para que tenga hijas, perdón, para que tenga hijos, lo que ella dice, sobre mis rodillas, y dice, y yo también tendré hijos de ella. Entonces, el punto es que incluso en ese versículo, mencionando esas concubinas y mencionando los hermanos, automáticamente se ve un poquito de tensión, se ve como que algo va a ocurrir. Algo importante, hay una tensión, hay como una situación difícil en la que se encuentra José, porque es uno de los más jóvenes, bueno, es el joven en su familia, incluso es el mayor de los hijos de Raquel, luego va Benjamín, y entonces, de la forma que nos pone el escenario, es que va a haber problemas. Algo va a ocurrir con José y sus hermanos, porque hay una familia un poquito difícil. Y entonces, aparte de eso, nos dice, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces José está informando mala fama, es la idea de básicamente malas noticias, o lo malo que hacían, son malos informes, entonces son cosas negativas de ellos. Ahora, no nos dice si José está informando a su padre por su propia iniciativa, o por la de Jacob, a lo mejor Jacob le ha mandado para que le diga lo que está ocurriendo con sus hijos y con sus ovejas. Lo cual es algo que apunta al futuro, cuando en Génesis 50, versículo 20, cuando José da otro informe sobre las acciones de sus hermanos. En Génesis 50, versículo 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vemos aquí a José dando otro informe de sus hermanos, y en realidad es un informe negativo, pero viendo como que Dios puede usar lo negativo para bien. Dios puede realmente obrar a pesar de pecado. Él puede seguir con su plan. Y entonces, versículo 3 nos dice una situación que realmente pone aún más tensión sobre la escena, porque en versículo 3 dice: llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces vemos aquí a José que tiene una posición de favor con su padre, y lo que vemos es que realmente tiene que ver con la relación que él tiene con la madre de José. Aunque ella ya no vive, porque para este tiempo ya ha nacido Benjamín, entonces al nacimiento de Benjamín muere Raquel. Y entonces en Génesis 29, versículo 30, nos dice que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y entonces realmente es este favor es una causa de odio entre las madres, de tensión. Incluso afecta a los hijos también esa tensión. Y entonces vemos a José, aunque es el penúltimo, porque el último era Benjamín, pero vemos es el primero de Raquel, y tiene una posición especial, y quizás es porque cuando nació Benjamín murió Raquel. Entonces a lo mejor a ese recuerdo, y es un poquito difícil, o también es muy joven, aparenta que Benjamín no está con las ovejas, con ellos, cuidando de las ovejas. Pero entonces vemos aquí que Jacob, en versículo 3, Génesis 37:3, dice que amaba Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos. Entonces le está poniendo prioridad. Ahora, eso a los hermanos no les cae bien, no va bien con ellos. Y entonces, especialmente porque él le señala como alguien especial, incluso le da una túnica, que aquí dice una túnica de diversos colores, y no nos no describe mucho más sobre ellos, simplemente que tenía muchos colores. Hay muchas opciones y opiniones sobre ello. Hay algunos que dicen que tenía decoraciones, que era muy costoso. El punto es que tenía, obviamente tenía varios colores, y le identificaba como alguien preciado para su padre. Eso es lo que los hermanos no les gustaba para nada, porque era alguien especial para su padre. Y lo que es interesante es que ropa tiene viene un elemento importante en la historia de José. Porque dependiendo a si dan ropa o le quitan ropa, cambia el estatus, cambia la posición en la que se encuentra José. Porque aquí vemos la Israel dándole una túnica, esa túnica realmente era larga, normalmente era de manga larga, y llegaba hasta los tobillos. Entonces era algo que le identificaba, incluso que los hermanos le pueden ver de lejos e identificarle, ¿no? No era algo normal. Y aquí vemos la túnica, ¿no? En versículo 3, Jacob se lo da a José. En versículo 23, dice que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica. ¿no? La túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 31. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Degollan un cabrito de las cabras y lo tiñen. Tiñen la túnica con la sangre. Y entonces, ¿qué es lo que hacen con él? Lo envían a su padre y entonces él lo reconoce. Y luego en la historia, en capítulo 39, versículo 12, vemos otra ropa que José deja en las manos de la mujer de Potifar. Esto es en Génesis 39, versículo 12, donde dice, y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Entonces vemos ahí la importancia de la ropa, incluso en capítulo 41, versículo 42, Génesis 41, 42, entonces versículo 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Entonces vemos que cuando Faraón hace eso, realmente le está elevando a una posición de liderazgo, de gobierno, ¿no? Antes le habían quitado sus túnicas, sus ropas, y cuando le quitaron la túnica, le hicieron esclavo. Cuando la mujer de Potifar se queda con su ropa, se convierte en prisionero. Pero cuando Faraón le viste, se convierte en gobernador. Entonces vemos esa conexión que hay. Incluso en Génesis 45, versículo 22, vemos a José no quitando la ropa de sus hermanos, sino dándoles ropa. En Génesis 45, versículo 22, dice, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Estoy viendo aquí a José dando vestidos a sus hermanos. Viendo la importancia de este elemento de la ropa en la vida de José. Entonces, aquí estamos, en Génesis 37, versículo 3... que de repente muestra mucho amor Jacob con José y le da una túnica, le identifica como alguien especial. Versículo 4 dice, y viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces vemos el odio que tiene, ni siquiera le pueden hablar con paz. Versículo 5 dice, y soñó José un sueño. Entonces, no solamente José le identifica como alguien especial, sino que ahora aparenta que Dios le está identificando como alguien especial porque le da revelación. Algo que los hermanos no tienen. Los hermanos no tienen la túnica especial y no tienen revelación. Entonces vemos dos sueños. El primer sueño, versículo 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahora, vemos lo que nos dice el versículo 5, es que por su sueño le aborrecen más todavía. O sea, ya ni siquiera podían hablarle con paz, pero ahora ni siquiera le quieren ver, le odian. Ahora, el texto no nos dice por qué José les cuenta el sueño, pero seguramente es que José tiene tanto entusiasmo por la revelación que ha recibido, que lo quiere contar. Porque lo que aparenta es que José va a gobernar sobre su familia. Y a eso los hermanos... Los hermanos no quieren ni escucharlo, porque le odian. Y entonces es interesante porque José no interpreta el sueño, simplemente lo cuenta. Y los hermanos son los que lo interpretan Y ellos saben, no tienen lugar a duda lo que va a ocurrir. Pero ellos lo quieren evitar. Y es interesante que su sueño tiene que ver con comida, que luego, en el futuro, realmente va, la comida va a ser importante en la historia de José. Porque toda la tierra va a tener una abundancia de comida 7 años, y luego no va a tener nada de comida 7 años. Y Dios está preparando a José para esos años. Está preparando a José para llevar a su pueblo Israel hacia Egipto y protegerles y guiarles y fortalecerles para que sean una nación grande, porque el plan de Dios sigue adelante. Y entonces y vemos que se cumple, incluso en Génesis 43 versículo 26 vemos que se cumplen los sueños, porque en Génesis 43 versículo 26 43, versículo 26, dice: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces, y en versículo 29 nos dice que también, ahí es cuando aún estaba Benjamín con ellos. Entonces aquí están los hermanos, la familia, postrándose delante de él, la idea de que él va a gobernar sobre ellos. Volviendo aquí a Génesis 37, dice, en versículo 7 les cuenta el sueño, que básicamente son manojos en medio de un campo. Dice: y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y los vuestros estaban alrededor y se inclinaban al mío, ¿no? Creo que es fácil de entender, incluso en versículo 8 lo entienden. Y dice: ¿reinarás tú sobre nosotros? Realmente están despreciando el sueño, están despreciando a José. No quieren ni siquiera escucharlo. Dice: ¿o señorearás sobre nosotros? Dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces el sueño de José es ofensivo. Y expresan su disgusto. Porque no hay lugar a duda lo que Dios va a hacer. Incluso vemos un segundo sueño, versículo 9, que lo enfatiza aún más. En Génesis 37, versículo 9, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y aquí está incluyendo a Benjamín entre los hermanos, porque lo llama 11 estrellas. Y el punto es que va a gobernar sobre ellos, lo quieran o no, porque vemos luego, en unos versículos nos va a decir que los hermanos le querían matar para destruir sus sueños, porque ellos no querían que él gobernase para nada. Y entonces en versículo 10 nos dice que él cuenta este otro sueño a su padre y a sus hermanos, y entonces el padre le reprende, dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y entonces vemos en versículo 11, nos dice que los hermanos tenían envidia. Pero Jacob como que lo consideraba que realmente era auténtico, porque incluso Génesis 41, versículo 32, Génesis 41, 32, cuando Faraón sueña dos sueños consecutivos, la interpretación que José da, Génesis 41, 32, dice: y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y entonces vemos los siguientes acontecimientos, ¿no? Porque aquí tiene estos sueños. Ahí vemos los hermanos le tienen envidia. Dice: y después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Entonces básicamente nos ha presentado el contexto en lo que se encuentra José. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque ahora los hermanos están en Siquem. Y Siquem está lejos. de Siquem hasta Dotán son 20 kilómetros, y desde Hebrón hasta Siquem son 80 kilómetros. Entonces ahora dice que se van hasta Siquem. Versículo 14 nos dice que Jacob envía a José desde Hebrón hasta Siquem, son 80 kilómetros, y luego tiene que ir a buscarlos hasta Dotán, otros 20 kilómetros. Entonces, viendo que es una distancia bastante larga, está muy lejos. Ahora, nos dice que les envía para averiguar qué es lo que están haciendo. Versículo 13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Entonces está dispuesto a ir, a obedecer a su padre. Ahora, lo que aparenta es que Jacob no piensa nada de la relación que tienen entre hermanos. No piensa que vaya a llegar al punto a intentar matar a su hermano. Tampoco José piensa que le vayan a hacer nada, porque está dispuesto a ir. Y entonces, versículo 14, dice, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Entonces vemos, básicamente le dice, ve y infórmame. ¿Qué es lo que están haciendo tus hermanos? ¿Cómo van las ovejas? ¿Cómo va la situación? Ahora, hay algunos que dicen la razón por la que tuvieron que ir tan lejos es porque ya había una situación muy, muy difícil, ya escaseaba la comida. Y entonces por eso tienen que ir tan lejos para ir a apacentar las ovejas. Pero el punto es que están muy lejos, ya está en una posición vulnerable, está lejos de la protección de su padre, tiene que ir ahí para obedecer a su padre y servir a sus hermanos. Y entonces dice que lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y entonces le vemos aquí perdido. Está perdido, está en Siquem, está buscando a sus hermanos y no los encuentra. Y entonces, de la forma que lo pone, es que indica que un hombre encuentra a José. No es que José se encuentre y sepa dónde está, sino que un hombre le encuentra, no nos dice quién es. Hay algunos que piensan que quizás era un hombre enviado por Dios, quizás incluso un ángel, pero el punto es, el texto no nos dice quién, pero dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? Versículo 16 dice, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y entonces observamos aquí que Dios tiene un plan, Dios sabe exactamente lo que está ocurriendo, incluso permitió que este hombre escuchara a dónde van sus hermanos, a dónde van los hermanos de José, porque dice, ya se han ido de aquí, yo les oí decir. Entonces, vemos como Dios está poniendo todos los detalles en orden. Dios lo tiene todo planeado, todo controlado. Dice, les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora, algo que es bastante interesante es que habían ido a Siquem al principio y luego se movieron hacia Dotán. Lo interesante es que en Génesis 34, del 25 al 13, Génesis 34, versículo 25, básicamente aquí nos está diciendo, esta es la historia de Dina, cuando, eso es Génesis 34, versículo 25, Génesis 34, 25, pero aquí en el capítulo de 34, vemos la historia de Dina, que viene un príncipe de Siquem, versículo 2 nos dice, y la dio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces, básicamente la violó. Y los hermanos, ¿qué es lo que hacen? Se vengan, y en versículo 25, Génesis 34, 25, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y entonces dice versículo 27, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán. Y seré destruido yo y mi casa. Y entonces vemos que ellos ahora van a apacentar las ovejas en esa zona. Entonces, de alguna forma, tienen paz con esos hombres ahora, con esas personas en ese lado. Pero lo que vemos aquí en la vida de José es que realmente puedes confiar en el plan de Dios. Puedes confiar en el plan de Dios a pesar de las circunstancias. Y debes de confiar en el plan de Dios. Porque nadie lo invalida. Aún cuando te rechazan. Pero no solamente cuando te rechazan, sino también cuando te intentan destruir. Debes de confiar en el plan de Dios aún cuando te intentan destruir. Y eso lo vemos del versículo 18 al versículo 28. Porque lo que nos ha dicho el contexto es que José va hacia sus hermanos. Jacob le ha mandado para que sepa cómo van ellos y sus ovejas. Y entonces, versículo 18, dice: cuando ellos lo vieron de lejos. Ahora, ¿cómo sabían que era él? Por su túnica. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces le vemos aquí queriendo destruirle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora es interesante porque se están burlando de él. Están diciendo: mira, aquí viene el maestro de los sueños. Lo interesante es que realmente es un término adecuado para José, porque luego le vemos, cuando está en la cárcel, está interpretando los sueños a los dos siervos de Faraón, y luego va e interpreta los sueños a Faraón, y luego Faraón le pone como gobernador. Pero vemos que realmente es el maestro de los sueños. Es el único en toda la tierra que puede interpretar los sueños. ¿Por qué? No por su propia fuerza, sino que Dios tiene la palabra. Dios es el que obra por medio de él. Pero aquí vemos que se están burlando de él, versículo 19. Y entonces vemos su plan. El plan de los hermanos es simple. Dice: ahora pues, venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Entonces la realidad es que ellos le quieren destruir por sus sueños. Ellos quieren hacer nulo el plan de Dios. Hacer nulo los sueños y la revelación que Dios le había dado a José. Pero no pueden. Ellos no lo saben, pero no pueden, porque Yahweh tiene todo el poder, todo el control. Él es soberano. Entonces vemos, ese es su primer plan. Vamos a matarle, le tiramos en una cisterna, nos llevamos la túnica y decimos que una mala bestia lo devoró. Versículo 21. Cuando Rubén, que es el mayor de los hijos, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Y dijo: no lo matemos. Y les dijo: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. No pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ahora, básicamente lo que Rubén está diciendo es: mira, tiradlo en esta cisterna, de todas formas está seca y está en el desierto. Entonces se va a morir por causas naturales. No va a tener agua, no va a tener comida. Va a morir. Mejor que se muera solo y que nuestras manos no estén contra nuestro hermano. Como Caín contra su hermano Abel. Y luego nos dice la escritura que la sangre clamaba desde la tierra a Dios por venganza. Y entonces viendo aquí a Rubén que nos dice al final del versículo 22, nos dice que él tenía el propósito de hacerlo volver a su padre. No nos dice cómo lo iba a hacer, pero vemos aquí un segundo plan, ¿no? Es un plan alternativo. Mejor que la sangre no esté en sus manos. Entonces, vamos a dejar que la naturaleza le mate, no nosotros. Versículo 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ya lo tenían todo planeado, ¿no? Dice: ellos quitaron a José su túnica. Ahora, ¿por qué le quitan la túnica? Porque, primero, era importante para su plan. Porque, ¿cómo iban a explicarle a su padre que realmente era José el que había muerto, si no le podían mostrar alguna prueba? Entonces le quitan la túnica, dice, la túnica de colores que tenía sobre sí, versículo 24, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces, vemos como que la ropa es importante, porque al quitarle su túnica, le quitaban con lo que se podía cubrir, especialmente en el desierto, muchas veces hace mucho frío en el... por las noches, y entonces incrementaba las posibilidades de morir antes. Estando en una situación de desierto, pues no iba a pasar mucha gente por ahí, especialmente a una cisterna que no tiene agua, pues no tiene para beber, no tiene para comer. Es que su situación es que es imposible de salir. Lo más seguro es que muera allí. Y ahora, las cisternas normalmente eran cavadas y se ponía algo impermeable, y entonces la idea es tenían forma parecida a una botella, donde normalmente simplemente echaban el cubo y lo subían. Pero entonces aquí le bajan y para escapar sería casi imposible. Entonces vemos, aquí está José en una cisterna, lejos de ayuda, está en el desierto. ¿Dónde está Dios? Ahora, en los siguientes capítulos, vemos que menciona mucho, y Yahweh está con José. Y Dios está con José. No le ha desamparado, no le ha dejado, pero tenemos que recordar que ahora mismo José lo está aprendiendo. Está en ese proceso de confiar en Yahweh, confiar en Dios. Y poco a poco va creciendo en esa fe y en esa confianza. Y entonces vemos que Rubén, en teoría, le quiere librar de sus manos. Ahora, ¿por qué quiere librar de sus manos? No nos dice exactamente, pero quizás es porque quiere encontrar gracia o favor ante los ojos de su padre. Porque en Génesis 35, versículo 22, nos dice que Rubén durmió con la concubina de su padre, con Bila, la concubina de su padre. Y entonces vemos que seguramente la relación entre ellos no es muy buena. Entonces a lo mejor quiere mejorar la relación con su padre y por eso le quiere salvar la vida. Pero entonces le echan en la cisterna. ¿Y qué es lo que hacen? Versículo 25. Se sentaron a comer pan. Ahora eso es interesante, porque aquí está José, no tiene agua, no tiene comida, se va a morir. Y a ellos no les importa. Ellos no se les ha ido el apetito. Se sientan ahí mismo a comer, a disfrutar su victoria. Ahora hemos destruido los planes de Dios. Yo creo que no. Yo creo que no podéis frustrar los planes de Dios. Dios lo tiene todo controlado. Pero ellos piensan que lo han hecho. Y de repente, y ven a alguien, ven algo de lejos. Y de una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces ellos están comiendo, levantan la vista y ven a los ismaelitas. Luego nos dicen también ismaelitas y madianitas, nos dice el versículo 28, que básicamente está identificando el mismo grupo, simplemente los ismaelitas es un término general para un nómada, y los madianitas es un término más específico. Y entonces básicamente es al verlos dicen, ah, mira, ahí están los ismaelitas. Al acercarse se dan cuenta, mira, son ismaelitas pero son madianitas. Y entonces por eso vemos esos dos términos aquí. Pero entonces vemos a Judá, que tiene otro plan, un plan diferente. Ahora, aparenta que Rubén no está, porque a él le sorprende toda esta historia, y seguramente es como están apareciendo este grupo de ismaelitas, pues tienen que ir a proteger las ovejas, para que no se las roben, para que no se las quiten, o simplemente para mantenerlas a salvo. Y entonces Rubén aparenta que está con las ovejas, y entonces Judá tiene un plan mejor. ¿Qué provecho es simplemente dejar que se muera? Vamos a venderle. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le venden. Dice, versículo 27, dice, venid y vendámosle. Y entonces, versículo 28, nos dice que cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, ¿esto es casualidad? Para nada. Porque Dios lo tiene todo planeado. Ese era el plan de Dios. Lo que pasa es que muchas veces el plan de Dios incluye circunstancias que son difíciles para nosotros. Circunstancias que duelen. Circunstancias que no entendemos. Y vemos que José está aprendiendo sobre quién es Yahweh. ¿Quién es Dios? ¿Quién está en control sobre todo? Porque vemos el poder de Dios para rescatarle. Parecía imposible ya. Está en una cisterna sin agua, sin comida. Se va a morir. Pero Dios le saca por medio de las manos de sus hermanos. Ellos quieren destruir los sueños de sus hermanos. Pero ellos son los que están ayudando para que esos sueños se cumplan. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene todo planeado. Incluso esto que hacen luego... En la ley era castigado con muerte. En Éxodo 21, versículo 16. Éxodo 21, 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que han hecho sus hermanos de básicamente robarle y venderle, realmente deben de morir. Esto es Éxodo 21, 16. También dice más o menos lo mismo de Deuteronomio 24, 7, cuando dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Eso era Deuteronomio 24:7. Entonces lo que los hermanos de José están haciendo realmente es detestable delante de los ojos de Dios. Pero aún así Dios puede obrar por medio del el pecado de las personas para bien. Por eso debes de confiar en el plan de Dios aun cuando te rechazan. Debes de confiar en el plan de Dios aun cuando intentan destruirte. Y por último, debes de confiar en el plan de Dios aún cuando engañan. Porque, ¿qué es lo que ocurre ahora? Los hermanos tienen que decirle algo al padre. ¿Qué pasó con José? Y entonces, ¿qué es lo que traman? Es engañar a su padre. Tienen la túnica, simplemente la van a destruir un poquito y la van a poner en sangre. Y entonces... se la entregan al padre para que saque sus propias conclusiones. Y entonces el versículo 28 dice que le venden y se lo llevan a Egipto. En versículo 29 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Ahora quizás Rubén está volviendo para sacarle, para liberarle, Pero el punto es que Rubén vuelve, había estado lejos, y durante el tiempo que estaba afuera, le habían vendido sus hermanos. Vuelve Rubén y ahora dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿A dónde puedo ir? Ya no puede salvar, ya no puede librar a su hermano. Y entonces, y especialmente siendo el hijo responsable, él es el que era responsable ante su padre. Y entonces versículo 30 dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Versículo 31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Esa idea de teñir es mojar, la empaparon de sangre. Y entonces dice que la enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Entonces aparenta que la mandan delante de ellos, ¿no? Para que el padre la vea. Y entonces dice que la traen. Dice, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Entonces ellos no quieren dar detalles, ellos no quieren hablar más de lo necesario, simplemente quieren engañar. Y por eso le dejan las conclusiones al padre. Simplemente, mira, esto es lo que hemos encontrado. Dinos, ¿es de tu hijo o no? Ya está. Porque si hablan más, a lo mejor les pillan. Y entonces vemos la conclusión a la que llega Jacob. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces vemos, aquí estamos a la final de esta sección y aparenta que José ha muerto. Es una muerte ficticia. Nosotros sabemos lo que ha ocurrido, pero Jacob no sabe. Jacob piensa, ha muerto mi hijo, el primero, el más especial, ha sido despedazado. Y por eso dice, alguna mala bestia los ha destruido. Y es interesante porque luego vemos que es esa idea de que una mala bestia los ha destruido tiene que ver con pecado. Si había pecado, porque en Levítico 26, versículo 22, es un castigo. Levítico 26, versículo 22, vemos un castigo por no obedecer y por no servir a Dios, por no obedecer su palabra. Levítico 26, 22 dice, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Entonces, no, ahora el texto aquí en Génesis 37 no nos dice qué está pensando Jacob exactamente el por qué, pero vemos que malas bestias. Aquí en Levítico 26 nos dice que Dios los enviaba como castigo por no obedecer la palabra de Dios. Y entonces vemos a Jacob que realmente le afecta, porque dice en versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo. Entonces no solamente tiene una hija, Dina, sino que tiene varias hijas. Y lo están intentando consolar, pero él no quiere ser consolado. Dice, y no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Entonces él definitivamente está pensando que hay algo más que el futuro, después de la muerte. Hay algo más y yo voy a descender a mi hijo, es lo que está diciendo. Básicamente Seol es el lugar de los muertos en este caso, entonces, o la tumba, y dice que lo lloró su padre. Entonces vemos la situación en la que se encuentra José, una situación donde, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque aquí en versículo 36 nos dice qué es lo que ocurre con José. Dice, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pero aún así debes de confiar en el plan de Dios, aun cuando engañan. Porque si no hubiesen engañado al padre, quizás el padre hubiese ido a comprar de vuelta a su hijo, a ayudarle. Pero aquí le han engañado. Y lo que nos demuestra este pasaje es que debemos de confiar en el plan de Dios, a pesar de las circunstancias. Cuando te rechacen, cuando te intenten destruir o cuando engañen. Porque si no confías en Dios, tu vida se derrumbará. Si Yahweh no es tu Dios, no tendrás esperanza. Si Dios no es tu primer amor, las pruebas te vencerán. Si no confías en Dios durante tus pruebas, las pruebas te destruirán. Porque lo que vemos aquí en este pasaje es que nadie interfiere en el plan de Dios. Porque nosotros sabemos el resultado. Sabemos que Dios lo obra todo para bien. Dios está en control total. Dios siempre tiene la victoria. Cuando el mal sale adelante, solamente es temporal, porque Dios tiene la victoria. Dios siempre está con sus hijos. Y tenemos que recordar, en esta situación, la situación en la que se encuentra José, él no sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. Ahora, de un día a otro, está con su familia y ahora está en Egipto como esclavo. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué de los sueños? Y puede ser causa de ansiedad, o de temor, o de afán, de preocupación, quizás de desesperanza, quizás de desánimo. Pero en una situación así, lo que Dios quiere de nosotros es una confianza total en Él. Que confiemos en su control, que confiemos en su plan, que confiemos en su poder, que confiemos en su sabiduría y que obedezcamos su palabra. Porque debes de confiar en el plan de Dios a pesar de las circunstancias, sea que te rechacen, que te intenten destruir o que incluso engañen. Vamos a terminar en oración.